Teresa Maldonado, ¿qué tal, Egunón?
Hola, Egunón.
Encantada de saludarle en este 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El feminismo, llegamos hasta aquí con un apoyo transversal. Nadie cuestiona ya la necesidad del feminismo y los derechos de las mujeres, pero a la vez, ¿cree que se está viviendo un riesgo de involución, de una reacción antifeminista más acentuada quizá que en otros momentos?
Bueno, pues parece mentira, ¿verdad?, el nivel de apoyo transversal, como dice, que ha conseguido el feminismo en los últimos tiempos. Es verdad que los 8 de marzo son como momentos de celebración y de puesta a punto de las agendas pendientes todavía, ¿no?, por parte del movimiento feminista. Y entonces sí, efectivamente vemos que tenemos muchas cosas que celebrar, porque hemos conseguido muchas cosas en el tiempo que el movimiento feminista está activo, que vienen a ser los tres últimos siglos prácticamente, ¿no? Y desde luego en nuestro entorno más cercano, por lo menos desde el tiempo de la transición, ¿no?, desde el final de la llamada transición, el final del franquismo. Digo que parece mentira cuánto apoyo transversal, porque hasta hace relativamente poco tiempo todavía el feminismo era denostado y las feministas éramos desacreditadas e incluso despreciadas. Pero es verdad que el trabajo de hormiguita que hemos llevado las organizaciones feministas ahora que son buenos tiempos en algún sentido al menos, pero también en los malos tiempos en los que había que aguantar el chaparrón, bueno, pues ese trabajo de hormiguita efectivamente ha ido teniendo sus frutos. Lo que pasa es que son unos frutos un poco agridulces, ¿no? Porque creo que muchas feministas, muchas militantes feministas y muchas organizaciones feministas estamos preocupadas con el tipo de asunción del feminismo que se realiza desde algunos sectores. Y me explico, ¿no? Pues, desde hace unos días vamos a ver cómo administraciones públicas, instituciones de todo tipo, sobre todo a raíz de la pandemia, también esto se ha incrementado mucho, hablarán, bueno, en tiempo de pandemia, en los peores momentos de la pandemia, se habló de eso que se llamaron los trabajos esenciales. Entonces, nosotras vemos que hay una asunción retórica, digamos, de terminología feminista, pero que luego se plasma muy poco en realidades tangibles y concretas, ¿no? Nosotras estamos de acuerdo en que hay que reconocer que los trabajos fundamentales para que la vida se sostenga en nuestras sociedades son los trabajos que están peor pagados y que son peor considerados, y es necesario hacer un reconocimiento simbólico de las mujeres que están sosteniendo la vida en esos terrenos, pero un reconocimiento que no puede ser simbólico, sino que se tiene que plasmar materialmente, es decir, hay que legislar para que no se pueda discriminar salarialmente, ¿no? La brecha salarial sigue estando ahí, y hay que hacer cumplir las legislaciones, ¿no? Los sindicatos del sector están poniendo sobre la mesa todos los días en qué condiciones se ven obligadas a atendernos las trabajadoras y trabajadores, pero muchas trabajadoras pues en Osakidecha o en las residencias. De manera que el balance es un poco, como digo, agridulce. Y nos preocupa, a mí desde luego me preocupa mucho que la asunción sea someramente retórica y cosmética.
Por eso se quiere poner el acento en las reivindicaciones en esta jornada también, en unos cuidados públicos que realmente despojen o desresponsabilizan a las mujeres de esa vuelta a tener que cuidar, ¿no? Como nos comentaba que hemos podido vivir durante la pandemia. ¿Qué es hoy ser feminista, Teresa?
Pues que soy ser feminista es tener una idea. Bueno, hay muchas maneras de ser feminista. Se insiste mucho también en que hay muchos feminismos. Sí. Hay quien enuncia todo el tiempo en plural y habla de los feminismos. Es verdad, el feminismo es muy plural y muy variopinto, y hay muchas formas seguramente de ser feministas, ¿no? En todo caso, yo creo que el feminismo remite a un ideario, a una serie de ideas y a unas prácticas para hacer que esas ideas se plasmen en la realidad, como decíamos, ¿no? Además, en el reconocimiento también de que buena parte de las cosas buenas, digámoslo así, que tienen nuestras sociedades, que algunas cosas buenas tienen, son producto precisamente de la lucha de muchas mujeres que durante mucho tiempo, y de muchas feministas, que durante mucho tiempo han tenido que ir contra marea, ¿no?
Uh-huh. ¿Esta diversidad enriquece o corremos el riesgo de desvirtuar esa lucha por la emancipación y los derechos de las mujeres? Cuando hablamos de feminismos, a veces, además, encontrados. discrepando, sí. ¿No? Lo estamos viendo también en esta conmemoración con reivindicaciones y manifestaciones por separado.
Sí, a veces nos cuesta, o sea, digamos que enunciamos con cierta facilidad esto de que el feminismo es plural o hablamos de feminismos, pero luego nos cuesta manejar esa diversidad. La diversidad siempre es enriquecedora y difícil de gestionar, usando un verbo que no me gusta demasiado. Sí, yo creo que nos movemos ahí en un equilibrio un poco precario, ¿no? En la medida que se extiende y se amplía la cantidad de personas, de mujeres y de personas en general que se adhieren a la causa feminista, digamos, pues bueno, pues esto hace que la pluralidad interna crezca y que los desacuerdos crezcan. De todas maneras, la pluralidad y el debate intrafeminista nace con el propio feminismo, ¿no? Las mujeres estamos en todos los estamentos sociales. En el primer momento de la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres estamos en todos los espacios, en todas las clases sociales, etcétera, y estamos atravesadas también por intereses que compartimos desde unas perspectivas o en unos momentos, pero que también nos dividen en otras, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos opiniones y opciones políticas variadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay reivindicaciones, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, derecho, sí, al aborto, etcétera, en la que todas las feministas coincidimos y vamos a empujar en la misma dirección, y otros en los que, bueno, pues tenemos nuestras polémicas internas y nuestras diferencias. Yo creo que hay que relajarse también con esto y pensar que es parte, efectivamente, o está muy, muy vinculado a la mayor amplitud, ¿no?, que alcanza el feminismo.
¿Se puede corresponder, o hasta qué parte podría corresponderse esta división, esta diferente perspectiva sobre temas que pueden afectar a las mujeres, con una brecha generacional? Las mujeres más jóvenes, digamos, no se identifican tanto con esa teoría feminista de las que podríamos calificar como las históricas del feminismo, ¿no?
Pues fíjese, yo creo que no. Yo creo que no es así. Yo creo que las jóvenes, igual que las que no lo somos, somos plurales y somos bastante diversas entre nosotras, y no pensamos un tipo de cosas o no nos adherimos a una determinada corriente feminista en función de nuestra edad. Creo que la pluralidad atraviesa también las diferencias generacionales, ¿no? Pero es verdad que luego hay algunas cosas que las que llevamos muchos años en esto y las que se vienen incorporando ahora, pues que, en fin, que compartimos, ¿no?, en función de nuestra edad o del tiempo que llevemos en la militancia feminista. Pero no creo, francamente, que sea una cosa que divida aguas, digamos así, ¿no? Las jóvenes tiran en una dirección y las más mayores vamos en otra.
Uh-huh. Tiene quizá más que ver con esa diferenciación en lo que puede ser un feminismo más institucionalizado y otro más antisistema, más radical, vinculado a otras causas sociales, políticas.
Sí, no lo sé. Yo creo que la preocupación por la mala institucionalización, digamos, del feminismo a la que me refería antes, es una preocupación de todo el feminismo militante, ¿no? Yo, desde luego, es algo que a mí personalmente me preocupa bastante. Es decir, ¿cómo podemos considerarnos una sociedad? A veces alardeamos, ¿no?, de esto, de que somos una sociedad avanzada, civilizada, y tener el tema de la atención a la dependencia o el tema de la atención a los cuidados, que son absolutamente necesarios para que la vida se sostenga, ¿no? Tenerlo tan desorganizado, ese terreno. ¿Cómo podemos permitir, pues, que, no sé, que los fondos buitres caigan como buitres, efectivamente, sobre necesidades humanas inaplazables, ¿no? Porque podemos hablar de que hay otras necesidades, entre comillas, humanas, que no lo son y que son necesidades creadas y que el consumismo desaforado nos ha hecho percibir como si fueran necesidades y no lo son. Pero atender a las personas mayores, atender a la infancia, en fin, todo este tipo de cosas que se sostienen, se han sostenido históricamente sobre los hombros de las mujeres que hacían estas tareas de forma, desde luego, invisibilizada, no reconocida y no remunerada, y que ahora tienden a ser hechas o las desplazamos para que las hagan muchas mujeres, en su mayoría migrantes, en condiciones de precariedad laboral sin parangón. ¿cómo es posible que nos organicemos tan mal, ¿no? Entonces, esto que decía yo al principio de que la asunción retórica y estética y cosmética de determinados postulados del feminismo por parte de las instituciones y de las administraciones es muy peligroso, pues sí, creo que lo compartimos, no sé si todas, pero muchas feministas del ámbito activista y militante.
El feminismo se puede estar utilizando como recurso para otras luchas y reivindicaciones que no necesariamente han estado o deberían estar en la agenda de la lucha de las mujeres. Hablábamos antes de la ley trans, que por ejemplo ha sido uno de los desencadenantes de esas discrepancias entre diferentes visiones del feminismo o el abolicionismo de la prostitución, de la pornografía, de los vientres de alquiler.
Hombre, menciona debates que sabemos, no creo que todo el mundo sabe, que son muy, muy sensibles dentro del, sí, del feminismo. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero desde luego no estoy dispuesta a echarle más leña al fuego, digamos. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hay un feminismo que efectivamente es abolicionista respecto a la prostitución. Hay otro que no lo es. Y hay, sobre todo, y esto me parece importante remarcarlo, hay muchas posiciones matizadas entre las posturas, digamos, más abolicionistas, muy claras, y las que suelen llamarse pro derechos de las prostitutas, ¿no? Yo creo que hay muchos matices, muchas compañeras que vemos pros y contras a una postura y a otra y que buscamos un camino un poco intermedio, ¿no? Y desde luego no abundar en esa bronca entre feministas. Y con la cuestión del género y de las identidades trans, etcétera, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Desde luego el feminismo cuando acuña y elabora el concepto de género, ¿no?, para diferenciarlo de sexo precisamente, y dice aquello de que el destino de las mujeres, el destino de las personas, mejor dicho, no está en que tengan una configuración hormonal o genital de un tipo o de otro, está diciendo cosas que efectivamente después nos meten en laberintos muy, muy difíciles de seguir. Entonces yo sí que creo que en torno a la cuestión del género, como en torno a la cuestión de la prostitución y otras, hay debates que son difíciles y complejos, y que lo peor que podemos hacer en estos debates es polarizar las posturas montando una guerra que, como pasa con todas las guerras, se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan.
Lo estamos viendo efectivamente en estos momentos. Sigue sin resolverse la cuestión sobre el lenguaje. Ya estamos metidos también en el debate sobre la corrección política o la incorrección a la hora de abrir, de utilizar ese debate, ¿no? Porque el lenguaje importa, Teresa, sí, sigue importando.
Sí, no es lo que más importa en el mundo tampoco. A ver, ¿no? Yo creo que a veces la preocupación por el lenguaje, que a mí sí que me parece que lo es y que debemos de tener en cuenta, ¿no? Pero el exceso el poner el foco en exceso en un aspecto de la realidad no suele ser conveniente. Yo creo que el exceso de foco y de atención al lenguaje puede llevar a veces a moralizar las propuestas políticas, como es el feminismo, o a psicologizarlas. Yo creo que hay unas derivas hoy en torno al feminismo que tiran de él para hacer de las propuestas feministas unas propuestas moralizantes que acaban despolitizando lo que tendría que ser político. Y me explico, ¿no? Pues el racismo, el feminismo que yo suscribo y en el que se enmarca la organización a la que pertenezco, que es Feministalde, como la mayoría del feminismo organizado en Euskal Herria hoy, pues es un feminismo que quiere ser antirracista y que quiere entrar a la cuestión del racismo. Pero claro, denunciar el racismo solo cuando se utiliza un lenguaje racista y no decir nada con respecto a las legislaciones, pues como la legislación de extranjería o el racismo institucional, primero es muy fácil y luego es muy peligroso. Entonces, el lenguaje importa, por supuesto, pero no podemos quedarnos tampoco solo en una corrección lingüística impecable que permita que se conviva con unas realidades institucionales, legislativas y de prácticas sociales que no deben ser, ¿no?
Claro, pero en el otro extremo están quienes incluso ridiculizan, ¿no? Cuando desde el feminismo se quiere poner el acento en el lenguaje.
Sí, de hecho, como ha comentado antes, el lenguaje inclusivo o la utilización no sexista del lenguaje, a veces se quiere amalgamar o se quiere acercar a eso que se ha llamado corrección política. En realidad, la cuestión de la corrección política, que viene como tantas cosas de procesos que tienen lugar y que se originan en los campus estadounidenses, ¿no?, y que se importan aquí sin mayor matiz, ¿no?, cuando no debería ser así, la corrección política que surge en los campus en Estados Unidos tiene que ver con utilizar, con convertir determinados términos en tabú, ¿no? Aquello de no decir una persona gorda, sino decir una persona con un peso no estándar, ¿no? De manera que se acaba invisibilizando algunas realidades. Precisamente el uso no sexista del lenguaje a lo que va es a visibilizar, a decir, como decía Steiner, aquello de que lo que no se nombra no existe. Existe de alguna manera, pero no se ve, se tapa con un velo ¿no?, se deja oculto. Entonces, es verdad que el nombrar es una manera de alumbrar, ¿no? Los conceptos, las palabras son conceptos, nos permiten concebir, con ese doble sentido que tiene alumbrar, concebir, que es dar a luz, ¿no?, que es permitir que las cosas nazcan y estén presentes. Entonces, la utilización, la crítica que las lingüistas feministas han hecho del lenguaje sexista, que es muy interesante y es muy necesaria. Yo creo que no sitúa a este análisis feminista del lenguaje en la corrección política. Esto es lo que creo.
Hablando de lenguaje, un término que se escucha con frecuencia últimamente, feminazi. ¿Es un término que no es inocente, Teresa?
Obviamente no lo es, ¿no? No, claro. No es inocente, es una manera de insultarnos, se nos ha insultado de muchas maneras y como en general las formas en las que se nos insulta acaban revelándose vacías y huecas, bueno, pues hay que mover la valla un poquito más allá e ir más allá, ¿no? Otra cosa es que luego qué respuesta demos nosotras ante los insultos, ¿no? Una estrategia es apropiarse del insulto, esto que se dice de resignificarlo y decir, bueno, somos feminazis, reírnos nosotras también, y otra cosa es no hacer ni caso, ¿no? Yo creo que el hecho de que los antifeministas tengan que decir de nosotras que somos feminazis dice mucho de los logros del propio feminismo. Es decir, feminista ya en sí mismo no es un insulto como lo fue durante mucho tiempo. Entonces hay que dar otra vuelta de tuerca para decir, bueno, en realidad quien dice feminazi, ¿qué está diciendo? Implícitamente, de alguna manera, está diciendo feminista bien, pero es que esta es una feminista que se pasa un poco y que llega a ser una nazi en realidad. Está insultando a las feministas por nazis, ¿no? Entonces no deja de tener su gracia, porque no deja de ser una puesta, es decir, se pone de relevancia que el feminismo es bueno, está muy bien.
Feminismo, no sé si a revisión o no en estos momentos, pero desde luego siempre teniendo que seguir peleando y reivindicando derechos y apostando por esa igualdad. ¿Dónde están hoy los retos clave del feminismo? Hablamos de violencia de género, hablamos de derechos laborales, hablamos de cuidados. ¿Cuáles serían las claves de la lucha feminista hoy?
Sí, yo creo que a mí por lo menos me cuesta un poco cuantificar cuánto nos queda, ¿no?, por delante. El caso es que nos queda mucha, mucha tarea. Como dices, sí, los derechos en tantos campos, yo creo que la violencia, desde luego, ¿no? Yo creo que la cuestión laboral es fundamental y además creo que buena parte del feminismo a las reivindicaciones en el ámbito del empleo remunerado, digamos, ¿no?, une una crítica muchas veces que tiene un cariz claramente anticapitalista a la propia idea de empleo, ¿no? Yo creo que cuando nos incorporamos al mercado laboral, al así llamado mercado laboral, las mujeres nos incorporamos a un mercado que es explotador y que y que busca por encima de todo pues, el beneficio económico, ¿no? Entonces, una cosa es decir que de las actividades que los seres humanos realizamos tienen que ser sostenibles medioambientalmente, económicamente, etcétera, y otra cosa es plantear que determinadas necesidades, ¿no?, a las que me he referido antes, ¿no?, cuando hablaba efectivamente de los cuidados, que es una cosa que ahora mismo tiene una centralidad absoluta en el discurso feminista, por lo menos del feminismo que yo suscribo. Cuando decía antes que cómo podemos considerarnos una sociedad civilizada y guay, estupenda y avanzada, cuando tenemos el tema de los cuidados como lo tenemos y permitimos que las lógicas de acumulación de capital y de obtención del máximo beneficio sean las que rijan en ese terreno, pues creo que hay un feminismo que a la crítica al patriarcado, digamos, ¿no?, la explotación y subordinación de las mujeres, une una crítica que viene también del ámbito de del ecologismo, en la que lo que se pone de manifiesto es que hay que pensar en organizarnos de otra manera, que hay determinadas necesidades y actividades humanas que no pueden estar supeditadas a la obtención de máximo beneficio para algunos, por cierto, no en detrimento. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con la brecha laboral, creo que hay un informe de entidades vinculadas nada menos que al foro de Davos, es decir, no del feminismo radical ni anticapitalista, que venían a calcular en unos 118 años, si no me equivoco, el tiempo que sería necesario para cerrar la brecha salarial de género en todo el mundo, ¿no?, a la velocidad que vamos ahora. Entonces, pues insisto, no puede ser que la igualdad sea una consigna que se repite como un mantra, pero que luego no se legisla y no se ponen los medios necesarios, materiales, humanos, los que sean, para acabar con ella. Pero creo que es necesario añadir a esto que las propias relaciones laborales, ¿no?, en el ámbito del capitalismo desaforado y financiero que sufrimos hoy, deben ser puestas en cuestión. No puede ser que todo se reduzca a obtener beneficio económico. Hay cosas, bueno, pues aquello de que lo que tiene valor no tiene precio, ¿no? Yo creo que tenemos que empujar, y estamos en ello, hacia un cambio cultural, de cultura de la organización, ¿no? Cambiar el chip, digámoslo así, y cambiar los presupuestos sobre los que nos organizamos, las formas de comportamiento en el nivel personal y comunitario, pero exigiendo a las administraciones públicas que se hagan cargo de lo que tienen que hacerse cargo, ¿no?
Claro, porque ¿cómo avanzamos y cómo resolvemos la actual situación en el campo laboral cuando 2 de cada 3 empleos temporales están ocupados por mujeres?
Efectivamente, ¿no? Toda la precariedad, toda la contratación laboral y todas las condiciones. Claro, que tengamos en cuenta que son en actividad, que son empleos muy mal pagados, muy precarios, en áreas de actividad que han sido repetidamente calificadas de esenciales, ¿no?, durante los años de pandemia que llevamos. Entonces, claro, esta distorsión, ¿no?, cognitiva casi que hay entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no?, pues no es algo que no es de recibo, no podemos aceptarlo.
Como profesora de filosofía y ética en enseñanza secundaria, ¿qué percibe entre los jóvenes, ellas y ellos?
Pues que los jóvenes y las jóvenes, como los que no lo somos, son también, hombre, variados y diversos, y los hay con distintos intereses y en fin, gustos y de todo. Pero es verdad que son una generación que a su vez comparte una serie de cosas que les diferencian de los que y de las que tenemos otra edad, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen que ver con las tecnologías de la educación, perdón, de la educación, de la comunicación, que son muy ambivalentes. Es decir, es verdad que la irrupción de Internet hace años pues cambió, pero cambió nuestros modos de actuar y de ser y de relacionarnos hasta niveles que no podíamos sospechar, ¿no? Entonces, generaciones que han nacido en ese mundo tecnológico, yo creo que tienen muchas oportunidades que no tuvimos y tienen la capacidad de hacer cosas que no tuvimos nosotras, pero también se pierden otras cosas y entran en unas dinámicas que no controlan, ¿no? A mí me parece que este tema es bastante preocupante. Y luego, en relación al feminismo, pues bueno, yo creo que que lo perciben de una forma muy distinta a como lo percibíamos nosotras, para bien y para mal. Quiero decir que, sí, que muchas madres de, ¿no?, de la gente que ahora es joven o adolescente, y muchos padres, muchas familias, ¿no?, tienen una visión del feminismo que desde luego nuestras familias y nuestros mayores no tenían entonces. Y teniendo en cuenta que la adolescencia es una edad en la que por definición casi no tienes que oponerte un poco a lo que viene dado desde la generación que te precede, bueno, pues ahí hay una serie de flujos y reflujos en todos los sentidos, bueno, tiene que pasar un poquito de tiempo para ver a dónde
nos llega, ¿no? Sí. Pero se pone mucho el acento en la educación en valores, la educación en igualdad. ¿Qué le parece, por cierto, la campaña de Emakunde para este 8 de marzo, haciendo hincapié en la hipersexualización, en la presión del cuerpo, del culto al cuerpo, fomentado por estas redes sociales de las que nos hablaba?
Hombre, pues yo no me siento demasiado cómoda teniendo que juzgar ahora lo que hace Emakunde u otras instituciones, pero...
¿Pero ve necesario incidir en ello?
Bueno,
en
sí, me parece que hay muchas cosas en las que incidir, pero a veces tengo la sensación de que Emakunde y otras instituciones, ¿no?, públicas, pues son casi como, ¿cómo decirlo?, como agencias de publicidad que se dedican a lanzar mensajes y no hacen nada más que lanzar mensajes. A mí esto es lo que me parece, y estoy insistiendo en ello todo el tiempo, es lo que me parece más preocupante. Una institución pública dotada de personal y de presupuesto debería hacer más cosas y debería rendir, es decir, que hay que sensibilizar, esta es una de las cosas que hay que hacer, pero no es la única cosa que hay que hacer. Es decir, una institución como Emakunde u otras no debería a ser una agencia publicitaria que se dedica a generar mensajes que luego pues se los lleva el viento, francamente, o se disuelven en el aire. Entonces, estamos hablando de trabajadoras esenciales, de problemas con las trabajadoras de las residencias en Osakidecha, de brecha salarial, de un montón de cuestiones muy tangibles y muy materiales. Y es cierto que para acabar con las situaciones de discriminación y de explotación de las mujeres y en general hay que incidir en el ámbito de lo simbólico. Yo esto no lo dudo, no le quito nunca ni un ápice de importancia. Somos seres simbólicos, ¿no? Entonces es muy importante, pero esto tiene que tener algún correlato material, tiene que tener algún correlato legislativo, tiene que tener algún correlato en el cumplimiento de las legislaciones ya existentes que siguen sin cumplir. Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que me parece.
Teresa Maldonado, que por cierto va a estar aquí en Vitoria-Gasteiz el próximo día 18 dando un curso en la Casa de las Mujeres, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues quienes estén interesados en seguir ahondando en todas estas ideas, en este debate sobre el feminismo y hacia dónde vamos y qué necesitamos, pues está abierta esa posibilidad. Teresa Maldonado, es que ricasco, un placer tenerla aquí en este 8M.
Suey.
Un abrazo.
Es que ricasco, agur.